Ramonas es el podcast con la información que no pediste, pero sí necesitabas. Y aunque no tenemos todas las respuestas, traemos expertos e invitados que nos ayudarán a ver la luz. Si has perdido el tiempo en peores cosas, ya estás aquí. Disfruta el episodio. Ramonas, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ramonas. En esta plática de hoy, para mí es muy especial porque me encuentro con uno de mis mejores amigos de toda la vida y quien precisamente conocí en una de las etapas más importantes de mi vida. Las cosas se dieron solas y tuve la fortuna de conocerlo cuando yo estaba en mi proceso de salir del closet. Y juntos, siempre lo hemos dicho, salimos de la mano, nos acompañamos en situaciones, en problemas. Y desde ese entonces, pues hemos sido los mejores amigos.
Hemos compaginado muy bien.
Me da mucho gusto que en este nuevo episodio me acompañe mi gran amigo Adrián Herrera.
Un placer estar en esta tarde amena contigo y pues nuevamente agradecer la invitación porque ya he participado en otros podcasts contigo en la primera temporada y pues qué placer volver a estar contigo ahora y ya con un tema diferente y obviamente con un objetivo y enfoque de tu programa ahora diferente.
Sí, porque en el episodio que ya habías participado es cuando estábamos todos los amigos.
Sí, de hecho aprovechamos para grabar en una peda.
En una peda está grabado. Y fíjate que tiene muy buenas reproducciones.
Inclusive hasta se oye cuando el bote lo destapamos y fue, o sea, como cuando hablas de amor, pero, o sea, con la verdad claramente y sin ilusión. O sea, es lo que tú ya comprendiste, lo que tú ya entendiste y lo que te pasó y cómo te ayudo. Entonces esa parte, si la escuchan, chicos, vayan al podcast pasado, escúchenla, porque yo creo que la mayoría de las personas nos ha pasado una situación similar. Y pues hoy vamos a hablar de un tema completamente diferente, ¿verdad? Que este es tema, esto es toda la carne al asador, porque pues prácticamente lo vivimos en una etapa completamente diferente.
El episodio del que estábamos hablando anteriormente se llama Es Neta Amor, lo pueden encontrar aquí en los episodios anteriores. Y bueno, pues sí, de hecho el día de hoy vamos a hablar sobre un tema supervivencial. Uno de los miedos más grandes que yo tenía en mi vida, estoy hablando desde mi infancia, porque yo siempre supe que yo era homosexual, pero yo tenía ese miedo a salir del closet, ¿sí? Por X o Y motivos, problemas emocionales tal vez, miedo hacia mi familia, el rechazo, y sobre todo por la educación que tuve y lo que yo escuchaba del trato hacia las personas homosexuales, también por eso me daba miedo. Pero bueno, las cosas surgieron, salí del closet. Y eso quisiera hablar yo el día de hoy. Ya salí del closet. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Nosotros nos encontramos en situaciones, ya lo hemos platicado muchas veces, que probablemente yo sí cambiaría, si pudiera, cambiaría algunas cosas que hice. Pero bueno, ya lo hice, no me arrepiento. No me arrepiento, pero sí nos gustaría platicar con ustedes sobre este proceso, cómo lo vivimos. Más que nada también para todas aquellas personas que están pensando o que tienen la inquietud de salir del closet y a lo mejor no saben cómo. Nosotros vamos a platicar nuestro caso, esperando que a ustedes les pueda servir por lo menos un poco de ayuda en cuanto a... Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero es importante también conocer.
¿Sabes qué es importante también? Que se comprenda que no solamente vamos con el paradigma de cómo es una persona o cómo debe actuar una persona una vez que se abre o que sale del closet. Porque pues identificamos que es la misma rutina. Sales del closet y ya, automáticamente hay que ser femenino, hay que tener gustos que vayan enfocados a lo que es el perfil de una persona que tiene gustos homosexuales. Independientemente, entonces nos clasifican y nos encasillan en un
rol,
como en un rol exactamente de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque eres la persona homosexual, vas saliendo del closet, lo voy a cuidar porque es mi mejor amiguito y tiene que jotear y tiene que tener movimientos femeninos. Y pues recordemos que esta es una variante, nuestro ámbito de la comunidad es muy variado. existen no niveles, pero sí diferentes sectores y diferentes grupos que integran nuestra comunidad, y hay gustos gigantes, o sea, hay gustos para todos. Ahí sí hay un sector a los que les gusta lo de lo femenino, hay muchos a los que no les gusta nada lo femenino y no les gustan ni siquiera las canciones de mujeres, ni de Rocío Dúrcal, ni de otro artista.
Ni de Lady Gaga.
Ni de Lady Gaga, entonces automáticamente están oyendo corridos, están oyendo música de banda y tienen el gusto porque tienen su preferencia hacia el mismo sexo. Entonces creo que sí es importante que podamos de quitar esta categoría, este encuadre que se nos ha hecho la sociedad, de que... Porque yo creo que es el miedo más grande. En lo particular, cuando a mí me dio la situación de salir de closet, pues inclusive tú lo conoces, tú sabes el proceso. Fue con mi papá y con mi mamá directamente y ellos se hicieron la pregunta. Yo ya tenía amistades atrás, estábamos en un programa de Poder Joven que se llamaba En Acerca del Tiempo, un programa de radio. Y fue como el empujoncito, ¿sí me explico? Porque a través de Poder Joven convivías con otros jóvenes, con otras personas, y hablabas de temas que no se hablaban en este caso en tu comunidad, en este caso pues en Ruiz, y ayudó mucho a cambiar la manera de pensar mía y cómo lo aceptaba mi familia. Entonces mi familia sí fue como de que, ah, ¿sabes qué? ¿Ya lo hiciste? O bueno, ¿te juntas con muchas personas gays? ¿Tú también eres gay? Y en ese rato, pues, la congoja, ¿verdad? O sea, el mismo miedo que tú tienes de cómo va a reaccionar tu familia, porque conocemos que hay personas que a la persona o el hijo que le resulta homosexual no se le da el apoyo requerido. No fue mi caso, gracias a Dios. Yo creo que si hubiera sido un tiempo antes, porque mi papá y mi mamá asistían a un grupo de autoayuda y todo eso. Entonces yo creo que la manera de vista fue diferente al apreciar la valentía, porque es una valentía, cuesta un huevo, de los que no quisiéramos tener, pero la verdad cuesta un huevo gigante decirle a alguien en tu casa pues que tienes un gusto diferente y ver la reacción. Entonces creo que yo en particular sí es concientizarlo primeramente con tu familia y vas buscando como el apoyo, o sea, lo dices a una persona integrante de tu familia que es el más de confianza y ya ese te ayuda como que irte acercando a los demás. En mi caso yo no tuve ningún acercamiento ni ningún apoyo, yo lo tuve que soltar así porque fue la pregunta, fue en ese rato y pues ya me sentía encasillado, no me lo esperaba. Yo estaba haciendo desayuno, mi papá estaba pasando unas canciones porque mi papá pues sabes que es músico y mi mamá pues haciendo el desayuno para la familia y pues yo ayudando, y ahí se libera la pregunta de parte de mi mamá, porque mi mamá pues siempre es la más aventada o imprudente, no sé, pues ahí yo ahí saqué también lo imprudente un poquito. Y pues la reacción que yo pensé que iba a recibir era, por ejemplo, agresión o sabes qué, agarra tus cosas y vete. Y no pasó así, o sea, pues cuídate mucho, te apoyamos, y más sin embargo lo demostraron no solamente con la palabra, sino con el hecho de continuar dándome el apoyo que yo necesitaba en su momento, porque pues yo estaba ya en la universidad, en la preparatoria, iba a pasar a la universidad. Entonces, quieras que no, sí entra el miedo de hacerlo, liberarte y que tu reacción familiar o de apoyo, quien tú piensas que sé que te va a dar más el apoyo, que te cierren la puerta. Sería como que lo más frustrante. A la mayoría sí les ha pasado, y creo yo es un panorama que generalmente pasa, está muy generalizado en México, más por el tipo de cultura que tenemos y el tabú que se maneja en este tema, ¿verdad? Entonces, en particular, cuando yo salí, pues fuiste casi, casi de los primeros en cuanto yo informé que había pasado. Yo ya les dije a mis papás, yo sentía como el pípila. Esa presión, ese estrés, ese acongoja que tenías en el cuerpo, se libera. Entonces, es una persona que ya no tiene emociones reprimidas ni en la mortificación ni el miedo de tu familia. Entonces, yo te lo hablo de la manera, se podría decir, y a lo mejor tus podcast escuchas, no sé cómo se le menciona, pudiesen haber vivido una situación igual o conocen de alguien que tuvo la suerte de vivir mi situación, pero también existe la situación de la negativa, o sea, donde sí se dieron la valentía de abrirse y pues la familia o el rechazo fue la reacción más importante que surgió. Entonces, sí es, lo tomas y lo vuelvo a repetir, tú dijiste, nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo creo que sí en particular es como que no experimentar, pero sí tratar de evitar el error que otra persona ya vivió. No específicamente en este ámbito, porque te vas a destapar en toda la vida. Vas a encontrar a gente que ya le pasaron situaciones que a lo mejor a ti te van a pasar y ya sabes que ellos lo hicieron y estuvo mal y tú lo vas a volver a hacer. Es como que si no, es como que si te están diciendo te vas a caer y lo haces para caerte. Entonces, en particular, yo creo que sí es algo muy de pensarse, no que vivan reprimidos, es lo peor. Vivir una etapa reprimida a futuro es psicológicamente traumante, porque tanto tu energía o tu posición psicológica no te permite crecer como persona, no te desarrollas bien, andas siempre oculto. Hay quien crea familia y después anda ocultándose para satisfacer gustos sexuales. Y no todo por salir del ámbito gay es así. Creo yo es más como saber y tratar de no violentar a más gente, o sea, porque tu derecho está en que tú te liberes y no perjudiques a nadie. Y así sale la perjudicación hacia otra persona, pues automáticamente tu derecho se detiene, porque así lo maneja el derecho. Soy abogada, ¿eh? Pues, así que te estoy hablando también en términos más o menos coloquiales. Entonces, si yo al salir, pues obviamente yo salgo, tengo el encuadre y yo salgo, me hago una persona libre, ya salí del closet y automáticamente mi casa ya es de colores, ya tiene luces, fiestas a todas horas. Obviamente pues va a haber vecinos a los que no les va a convenir convivir contigo ahora que ya eres libre. El hecho de que tú puedas salir no quiere decir que puedes disponerlo completamente en todo el ámbito. No porque tú seas la única persona gay en tu cuadra vas a hacer que toda la cuadra sea feliz y esté con fiestas diario, ¿no? Obviamente hay que limitar un poquito lo que es la manera en que te expresas y cómo lo vas a vivir. Porque no puedes vivir recio. Esto es nada más tienes gustos diferentes.
Sí, de hecho, para allá vamos. Uh-huh. Fíjate, ahorita que tomas el tema de tus papás, yo conozco a tu mamá, de sí. Hecho, yo le digo mamá y sí. Ella me dice hijo. Yo a Chabela la quiero muchísimo, la mando un abrazo, porque no solamente te ha dado el apoyo a ti, sino que también en un punto de mi vida, a mí también me abrió las puertas de su casa, me ha apoyado y hasta la fecha, ella me pregunta cómo estás, yo le platico mis problemas y me escucha. Sí. Entonces, yo siempre he pensado que tú lo tuviste muchísima suerte. Ahora, yo también, mi caso, mi proceso fue un poco diferente. Un poco diferente porque yo creo que yo solo me hacía este daño emocional que tú decías. Porque yo, escuchando o veía cómo trataban a las personas LGBT... Y yo no quería pasar por eso, entonces yo trataba...
El bullying social fue muy grave. Así es, mucho,
entonces
muy
yo siempre lo supe, simplemente yo no quería pasar por eso. Ya fue cuando entramos a trabajar al Poder Joven, estuvimos ahí, ¿qué? Dos años trabajando. En Poder Joven. Y ahí fue cuando empezamos a tener contacto con personas ya más directa, amistad, uh-huh. Digamos. Estábamos con Poncho Andrade, que era nuestro director. Luego estábamos, ahí conocimos a Said, que también ya estuvo con nosotros aquí en este podcast. Sí. Yo ahí conocí a Richard también, que también estuvo con nosotros. Conocí a Karina Hernández, quien va a estar en otro episodio más adelante. Entonces, ese círculo social, bueno, y otros varios, ¿verdad? Arnulfo, uh-huh. Junior, Bebé. Crear ese grupo y formar parte de él fue un proceso en el que en mi casa lo veían como raro. O sea, porque yo siempre me consideraba, según yo, una persona muy inhibida. Yo era muy tranquilo, muy reservado. Entonces, cuando yo empecé a hacer este círculo social, que yo empecé a ver un mundo diferente donde no me juzgaban, donde podía ser quien en realidad era. Uh-huh. Estoy hablando de que podía jotear, podía hablarle de mis problemas. O sea, me gusta fulano, me gusta un hombre, me gusta un chico. Esas cosas yo con nadie las había contado sí. Nunca. Entonces, en mi casa empezaron a verlo como malo. Porque decían, es que tú no eras así. Tú eras muy tranquilo. ¿Qué está pasando contigo? Te estás saliendo del huacal. Uh-huh. No era eso. Simplemente que
yo... De hecho, perdón que te interrumpa, pero existe una coincidencia del hecho de que entramos al proceso de conocer este tipo de personas, porque pues, son las personas con las que nosotros convivimos un poquito más, porque somos un grupo grande. Y dentro de ese grupo, o sea, yo la parte bonita, ¿sí me explico? O sea, me tocó a mí. A ti te tocó otra diferente. Conocemos la historia de cómo se destapó nuestro compañero Said. Conocemos la historia de... ¿Hasta qué tiempo se destapó? No es otro compañero que es la Otzi, que pues prácticamente 40 y tantos años y todavía nunca le había dicho a su mamá. Y pues tú lo ves de aquí de Tepic y con Neblina y hasta Peñas brilla, ¿verdad? Entonces esa es la indicación, la divulgación, o sea, la variedad. Entonces es lo bueno, pues. Entonces la coincidencia que yo entiendo o que comprendo hoy en esta plática que tenemos es de que por la amistad la familia empezó como que a responder.
Sí, y ya de hecho te decía, yo cuando llegó un punto en mi casa, un punto tan crítico de que yo, a pesar de que me decían es que tus amigos, como yo me la pasaba tan bien y hasta la fecha me la sigo pasando tan bien con ustedes, yo los defendía. Entonces me decían, pero ¿por qué? Que no sé qué. Y hasta que llegó el punto en que decir, bueno, es que soy igual que ellos. Ajá. Y
te terminas sintiendo como acorralado, sí. Y decir la verdad es como que tu mayor escudo protector.
Y es muy difícil, pero sí. Llega un punto en el que tú dices, ya basta, o sea,
es necesario.
Estoy cargando un peso que de verdad ya no puedo seguir. Entonces ya fue cuando yo le dije, ¿saben qué? Pues es que sí, porque yo soy igual que ellos. Y también yo me acuerdo que me acuerdo claramente que ese día estaba mi hermano Oscar a un lado de conmigo. Te estoy hablando que mi hermano es una persona, o antes era más, tenía un machismo muy arraigado.
Sí.
Ahora ya como que se relajó un poco más, pero antes en esa época él era como muy machista, muy, en ese sentido yo pensé que tal vez me iba a agredir, pero no, al contrario, me acuerdo que nomás me dio una palmadita en el hombro y me dijo, échale ganas, carnal, yo estoy contigo. Y me acuerdo también claramente que mi hermana Norma, quien falleció, yo estaba hablando por teléfono con ella y ella me dijo, no te preocupes, mi mamá ya sabía, porque mi mamá falleció, ella me dijo, mi mamá ya sabía y ella siempre nos encargó que te cuidáramos y que te respetáramos. Entonces ahí fue donde a mí se me vino, sentí que esa pipila que tú dices... Uh-huh.
Esa losa
se me
en el lomo.
Y yo me solté chillando como nunca en mi vida lo había hecho, porque yo sabía que a partir de ese momento todo lo que yo estaba reprimiendo, todas esas emociones, todas esas actitudes, al fin podía mostrarlas, uh-huh. Al fin podían conocer quién en realidad yo era, aunque a muchos no les iba a gustar, porque a lo mejor estaban acostumbrados a que fuera como antes, más inhibido, más tranquilo. Pero era simplemente que yo tenía eso guardado.
Fíjate que también está el hecho no solamente de tu familia consanguínea, ¿eh? Porque pues, en el desarrollo de tu vida social y personal, creamos otro ámbito que es la familia, pues que por sentimentalismo le creas un cierto apego. En este caso, pues nosotros tenemos un grupo de amigos que convergemos con el mismo gusto, pero también tenemos un grupo de amigas variado y también tenemos otro grupo de compañeros de trabajo donde nos desarrollamos. Entonces aquí prácticamente yo siento que te hace ser el liberarte de esta represión o este problema como de aceptarte o de no tener el valor de definirte como es, de serle claro a la persona, también te va generando como que cierto comportamiento independiente con cada grupo. Entonces con unos te comportas bien porque, ay sí, yo aquí porque somos un montón de jotitos, perdón por la palabra, ¿verdad? Pero así nos decimos en el grupo. O así nos identificamos nosotros. Es como cuando a una persona le dices que es de tez morena y le dices moreno, ¿verdad? Entonces los morenos sí se pueden decir, nosotros también. Y no, supuestamente no es agresión. Pero pues obviamente es una persona que tenemos los gustos iguales. Entonces automáticamente tú te creas la idea de que tienes que ser exactamente igual que ellos.
Entonces, es como cuando hablas por teléfono. Uh-huh. Cuando tú me marcas o cuando me marca, no sé, un amigo, Said o Karina... Y entonces estás así muy, muy en tu plan jotero de bueno.
Ajá.
Y cuando te habla, no sé, tu jefe de la oficina, ya, hola,
bueno,
buenas tardes.
Sí, ajá, ya contestas de una manera.
Y así actuamos, pues, o sea, empezamos a no a ser falsos, porque uh-huh. No somos falsos, simplemente que tenemos que adaptarnos también, porque no siempre en todas partes es bien visto o simplemente no es cómodo para los demás llegar, no vas a llegar a jotear a tu oficina, uh-huh. A lo mejor con tu jefe o a una reunión importante con tus compañeros de trabajo, no vas a llegar porque no es el caso, ¿verdad?
Sí.
Entonces, no es que seamos falsos, pero sí es importante también saber tratar con diferentes grupos.
Sí, la manera de comportarte es muy importante, o sea, así como tú lo dices, ¿no? El hecho de que tengas un gusto diferente, pues vaya a decir que, ah, es que, ¿sabes qué? Él tiene que sacar siempre y ser el cómico. O, ¿sabes qué? Es el que tiene que contar siempre chistes. O es el que tiene que hablar siempre vulgar. Entonces, automáticamente tienes que darte tú el grado de preparación y de educación que tú tienes es la manera en que tú te vas a desarrollar con los grupos, no precisamente siempre como tú lo haces porque te sientes libre. Entonces no vas a poder ser tú siempre con toda la gente. Y mucho menos dentro de una oficina y un horario laboral, ¿verdad? Tú puedes tener tus gustos, pero desempeñas tu trabajo y a la empresa no le importa si tienes tus gustos o diferencias sexuales o de gusto hacia una misma persona. Entonces la independencia que te crea esta oportunidad la tienes que saber aprovechar y obviamente también darle su aprovechamiento, pero en los lugares donde debe de darte tu aprovechamiento. Porque el hecho de donde te estén violentando y no te permitan ser tú, pero no pues porque no te lo permitan, sino porque no estás en un área como para que tú seas así. No se puede ser una área donde te piden que tengas un uniforme por seguridad y te vayas a querer que te den zapatillas o otro tipo de zapatos, ¿sí? ¿Sí me explico? Es a lo que me refiero. Sino de que hay lugares y hay tiempos donde tú puedes ser tú y hay lugares donde tienes que comportarte conforme la regla de la empresa, en este caso, o de tu trabajo o de otro lado, o el ámbito social te lo marca, porque no vas a llegar a una iglesia toda vestida de mujer, porque la gente se te va a quedar viendo. Dios no te dice nada, ni el padre te va a juzgar.
Si no eres trans, estoy hablando de que,
nosotros nunca nos gustó. Yo creo que yo, sí. A mí en particular nunca me gustó. Yo me voy más enfocado a lo que viene siendo lo artístico, me gustó a mí la danza. Pero yo nunca te he agarrado una pata para hacer un pedicure. Yo nunca te he agarrado a alguien para peinarla y mucho menos para maquillarla. Y sí he hecho el intento como que te maquillo a mi mamá, pero no me gusta, o sea, no soy yo de esas personas que tengan la paciencia y sí, me va a quedar muy bonito y soy famoso porque maquillo mucho. No me gusta.
Y es que también la gente nos encasilla, ¿no? Sí. Porque yo también, a mí la verdad, a mí eso de maquillar o de cortar el pelo, a mí no se me da. Uh-huh. Entonces, tenemos amigos que son estilistas, que son maquillistas, que son peinadores, diseñan ropa. Pero son cosas que a mí no se me da. O sea, a mí se me dio otra cosa, que es en este caso pues el diseño gráfico.
Sí.
Que también tiene un poco que ver con lo artístico, pero no era como la gente te tiene encasillada de que si eres gay...
Tienes que hacer cosas de mujer.
Vas a dedicar a ser estilista. Uh-huh. O sea, claro que no. Porque cada quien tenemos aptitudes para otras cosas. En tu caso, tú eres licenciado en Derecho. Tú trabajas en...
Soy maestro.
Eres maestro.
Estoy ahorita en un ámbito de administración pública, en un DIM municipal. Entonces, en particular, yo creo que sí es prácticamente tu crecimiento personal.
Y fíjate, otra cosa que también quería decir antes pasemos al siguiente punto. Cuando decíamos de comportarnos en nuestros lugares de trabajo, es verdad que a la empresa no le importa con quién te estás metiendo en tu cama, en tu casa. Uh-huh. Pero también esto es importante. ¿Por qué? Porque se puede dar lugares de trabajo donde por cuestionarte cómo vives tu vida personal... Uh-huh. Quieren tal vez influir en tu a lo que voy es que a veces te quieren discriminar.
Exacto.
Porque no, pues es que como eres así, fíjate que no va con nuestra imagen, no va con... Mientras tú te comportes y si la empresa empieza a cuestionarte eso, tú puedes denunciar por discriminación.
Por discriminación, así es.
Entonces es importante
por discriminación de género
mencionar esto, porque así como nosotros debemos de comportarnos, también las empresas deben de respetar nuestra intimidad.
Así es, en particular porque no estás realizando ningún tipo de acto impuro, por así decirlo, dentro de la empresa. Si tú respetas dentro de la empresa los lineamientos de tu contrato o los lineamientos del reglamento interno, automáticamente esa empresa no tiene por qué intrometerse en tu vida diaria y mucho menos personal. Si detecta algunas situaciones donde obviamente nos llega a pasar que también en el desarrollo ahí llegan los heterocuriosos o si no también uno también aprovecha dependiendo del espacio, porque también fue la manera en que nosotros nos destapamos.
¿Cómo pensabas tú que era la vida después del closet? Cuando tú vivías en el closet, ¿cómo veías tú la vida fuera del closet?
Fíjate que yo cuando yo me detecté que yo tenía una preferencia, pues obviamente desde pequeños a mí ya se me notaba un cierto amaneranismo que ahorita tú me ves y pues si yo camino, haz de cuenta que soy un vato, pero si te hablo, haz de cuenta que soy, te identificas, soy Lin-May, con un caro no nací. Entonces en particular, yo cuando yo veía a otras personas que eran ya abiertamente, porque por ejemplo en el rancho conocemos a Karina, que fue transgénero, conocemos a la tía... también es transgénero. Conocimos a nuestro amigo Lalo, que en paz descanse. El ámbito gay o de libertinaje gay en el municipio fue por esos pilares, o sea, en particular. A mí nos tocó ya la apertura, salir del closet cuando ya veíamos que a ellos los maltrataban o que a ellos les hacían bullying. En la escuela, si tenías a un amigo que ya fuera un poco más amanerado y no lo podía ocultar, y era un sufrimiento mucho muy grande verlo y no poderle ni ayudar, porque si tú le ayudabas, pues ya eras el novio. Y la lluvia de adjetivos que te agregaban. Entonces, por eso también la limitante a mantenerlo oculto. O sea, mucho está en la educación que se tiene. En otro tiempo no se tenía educación. A mí me tocó pelearme. Putazos, bien dados, como vato y cabrón y todo, y nada que con la mano abierta, como porque la verdad somos marimachonas.
Yo me acuerdo nosotros, por así decirlo. Que nunca se me olvida. Cuando yo estuve en la etapa de la prepa, yo fue cuando tuve mi proceso de salir del closet. Y en mi grupo no había nadie del closet. De hecho, muchos de los que estaban conmigo en el salón de la prepa eran amigos.
Ah, estuvimos en secundaria.
Estaba en secundaria. Uh-huh. Entonces, sí tenían esa referencia contigo. Y de hecho me decían, ay, es porque a ti te decían Mari.
La Mari.
Que te decían Mari.
Sí.
Es que tú eres como Mari. Y tú eres como Mari. Yo, ¿quién es Mari? Ya fue con el tiempo que te empecé a conocer. Uh-huh. Entonces, a ellos les sorprendió que hiciéramos muy buena amistad. Entonces, pues nuestro círculo de amigos en común creció. Y yo me acuerdo claramente que llegó un punto ya cuando estábamos terminando la prepa. Un compañero mencionó esto. Dijo, cuando Greco salió del closet, es como si nosotros también hubiéramos salido, porque nosotros no sabíamos cómo era tratar a una persona gay.
Sí.
Entonces, yo siempre me he quedado con eso, porque a pesar de que en ese momento, en ese tiempo, en esa época, fui muy rebelde, ¿sí? Pues ellos se quedaron con eso de que no era como la percepción que ellos les
tenían,
habían
inculcado, se les había inculcado
en la época de primaria, en la época de secundaria. Entonces, también puede que influya mucho en cuanto ya es una época donde empezamos a madurar mentalmente, sí. Quiero pensar.
Fíjate que se me queda muy grabada, y ahorita que lo mencionaste, se me quedó muy grabada un mismo comentario que me hizo una persona que era de la preparatoria, ya en preparatoria. Pues no es convivencia, porque pues con ellos fueron diferentes. Tú estuviste en ese CITEN, yo estuve en la preparatoria número 11. Entonces, de las personas que estaba ahí, había una persona o un compañero, que hoy ya le digo compañero, porque en su tiempo pues fue una persona que la verdad, ni ganas de relacionarte con él. Entonces hizo un comentario, es que si te juntas con un joto, te vas a hacer joto. Y se me quedó tan grabado como que dije, bueno, si nos vamos ahorita a la referencia del COVID, o sea, si te respiro cerquita, se te pega lo joto. O una COVID vacuna, una gay vacuna, no sé, donde debería existir. Pues no es un problema ni farmacéutico, ni físico, ni de contagio, para que veas la idea de tan retrógrada que se tenía por parte de los padres. Entonces yo creo que el mismo cambio lo está haciendo el joven. O sea, en su momento nuestra generación le dio un cambio estructural completamente a la manera de pensar. Porque yo veo a jóvenes que ya pertenecen a la comunidad gay, que ya son abiertos y ya los ves en la calle cumpliendo su rol de pareja. Y eso no lo veías antes. Antes el hecho de salir con una persona, ya te la estás acá, estás teniendo relaciones sexuales con él. Y era la carrilla y era el bullying y la gente pues prefería evitarte y ya no hablarte. Entonces no tengo nada que decir, porque por ejemplo de los compañeros que yo estuve en la secundaria, pues éramos un grupo de 42. De los 42 quedamos, yo creo que entre los que ya fallecieron, unos 38, pon. Y de los que están desaparecidos, que ya nunca dieron señales de que nos quisieran hablar, ¿verdad? Pero de las personas que yo estuve en la secundaria, que son como de cerca de 30, yo los veo en la calle y me hablan muy bien. Yo encuentro a mis compañeros de preparatoria de otros grupos que estaban más chicos que yo, o a lo mejor más grandes, y ya me los encuentro, me saludan mucho, muy bien. En el ámbito donde nos estamos desarrollando por el momento, yo a toda la gente le hablo muy bien. Entonces, no es como nos pintan ni como nos cuadran a nosotros, ¿sí me explico? Es más cómo te aprecia pues la persona con quien se tuvo la referencia de que una persona gay convertía a otros en gays. O sea, no son tazos.
Y luego,
si aparte, lo volteas, te lo quedas. Eso no existe.
Y luego aparte también es de que cómo te desenvuelvas en la sociedad. Porque a lo que voy con esto del tema, ¿Cómo fue para nosotros salir del closet? Nosotros, a pesar de que en su momento hicimos y deshicimos, porque sí tuvimos nuestro tiempo de promiscuidad, nuestra
bastante.
Época de promiscuidad, sin embargo, a pesar de todo eso, la gente nos sigue, no nos trata como de lo peorcito. O sea, llegamos a un lugar y nos tratan bien, sí. Nos hablan bien.
De hecho, tenemos la apertura de llegar a casas, inclusive que te invitan a comer. O sea, y es todo una familia, no solamente el amigo al que le habla. ¿Sí me explico? O sea, sí. Esa es la manera, ese es el objetivo principal.
Porque fíjate, a lo que yo iba, básicamente el meollo de este tema. Yo cuando salí del closet, por las amistades, no juzgo, no estoy juzgando, uh-huh. Porque nadie me obligó a nada, nadie me puso una pistola en la cabeza. Pero yo tenía esa... Empecé como a tener la percepción de que salir del closet era que de tener sexo. O sea, me decían, güey, vamos a ir a la casa de fulano, va a estar sutano, merengano y fulano, vente o qué. Y yo, pues sí voy. Que lo disfruté, sí es cierto, pero yo siento que lo hice muchas veces, muy seguido. Uh-huh. Y te digo, ese tema de la promiscuidad, que yo siento que eso no era lo que yo esperaba. O sea, yo no era lo que... Lo hacía, claro que lo hacía, lo disfrutaba, sí lo disfrutaba. Pero al final del día, yo decía, está mal. Uh-huh. No me gustaba, o sea, te digo, sí me gustaba, pero me quedaba como un remordimiento.
Te gustaba en el momento y después ya había un remordimiento.
¿Por qué? Porque yo decía, es que ser gay no es solo tener sexo, no se trata de eso. Y de hecho tuve yo una relación con una persona que era mayor que yo, y esa persona me decía, oye, pero te vas con fulano, te vas con mangano, perengano, pero Y al final de cuentas, ¿qué? Llegas a tu casa y estás solo. Uh-huh. Te estoy hablando de una época en la que todavía no se utilizaba mucho de que tenías pareja.
Sí, no, esa parte estaba mal visto.
Estaba mal visto. De que, por ejemplo...
Los que deben de agradecer son los que ahorita tienen la oportunidad de salir libremente y que nadie les diga nada más que solamente voltear y pues, morderlos a escondidas porque pues de frente no se animan a decirte nunca nada. Sí. Porque a nosotros nos tocó... ser los primordiales, o sea, pues los que iniciales, para que nosotros gateáramos, para que ellos corrieran. Y más, sin embargo, no lo valoran. Siempre es el inconveniente de te perreo, trato de ser mejor que tú, a pesar de que estás más grande. Y es como que la consigna siempre. Yo lo veo igual que tú. La convivencia que tenemos con personas ya experimentadas o que ya hayan tenido, que tienen los mismos gustos que nosotros, pero son más gente que ya ha pasado por situaciones así, te encasilla o te invita a que tú realices la misma acción. Entonces fue lo que te pasó a ti y es lo que me pasó también a mí. Porque dijera mi amigo Greco, tuvimos un tiempo de muchísimo libertinaje, tiempo libre y vámonos. Y si salíamos 8 personas, nos encontrábamos a 8 sayos. Pero la primera vez que nos pasó eso, pues yo sí me quedé así como de que, pues, ¿cuál? No le hablo a nadie. O sea, prácticamente yo tuve sexo con un desconocido.
Muchas veces.
Muchas veces. Y dijeras tú, sí lo disfruté, no me arrepiento de haberlo vivido, porque me han hecho lo que yo en este momento soy. Entonces, el hecho de que te sales del closet no es como para decir, ya, voy a coger con todo mundo. O sea, eso no es cierto, no es, no va
porque
ni encasillado lo que
es. Porque para coger con todo mundo ni siquiera necesitas salir del closet.
Exacto.
Lo puedes hacer
a escondidas. Claro. O sea, así me explico. Y ahí tú lo vas a vivir más a gusto y obviamente nadie va a saber y pues vas a tener más pegue porque pues nadie, no dice nadie, nadie ya sabe supuestamente que no.
No te van
y a pues para nosotros brillas. O sea, los que tenemos el mismo gusto nos identificamos y tenemos un sexto sentido. Y el que te dice, no, yo soy hetero, pero tengo este sentido y yo sé cuándo es. No es cierto, es igual de esa hermana, esa niña es de con nosotros, pero lo difumina muy bien. Entonces yo creo que no es específicamente que tú lo decidas como persona. O sea, tú personalmente vas a decidir qué ruta tomar. Entonces yo creo que como objetivo personal a mí me hubieran gustado que me dijeran, ¿sabes qué? Tienes gustos diferentes, pero... No me gusta o no me gustó ir con ciertos y cuáles personas y nada más verlo sexualizarme para que llamar yo la atención o inclusive ver que como un pago de cajero, o sea, si le picas te doy dinero, o sea, como los chacales que ya conocemos nosotros. Y no es así, yo creo que esta apertura es como para que tú veas tus expectativas y como que la salida de closet es como un corte de cabello. Cierras un ciclo de oscuridad y completamente secreto. Para abrirte y vivir plenamente, o sea, ya vas a salir, pero también esa plenitud que te van a dar, tu estabilidad psicológica y paz mental que tú vas a tener porque esta liberación se da, pero encasíllalo, encáusalo, o sea, estudia, busca algún pasatiempo, trata de ser una persona con tus gustos, pero ser una persona de propósito, o sea, no nada más una persona que va a llevar, de que sea llevadero y anda de fiesta en fiesta y a veces ni dinero para ponerte atrae, o sea, eso es lo más frustrante, también me pasó. De ni siquiera no tener alguien para o poner 50 pesos para los botes porque en su momento no estaba, pero no es solamente salir a fiestas y buscar con quién coger, o sea, es salir a fiestas, te diviertes y que vas seleccionando a tu grupo de amigos con los que vas a ir envejeciendo. Entonces creo que yo ya llegamos a esa etapa, o mejor dicho, yo llegué a esa etapa donde ya no estoy buscando nada más sexo.
Sí.
O sea, ya buscas con quién te quedes y con quién crecer junto. Es una pareja y la pareja de nosotros pues, es completamente diferente y atípica a lo que es una pareja normal. Pero yo creo que la idea de las relaciones de pareja es la misma. El enfoque de crecer, tener estabilidad y obviamente conformar un hogar.
Con esta persona que yo les estaba platicando, que tuve esa relación, me decía eso. Oye, pues sí, llegas a tu casa, pero ¿y qué? Sigues estando solo. Eso era cierto. Llegó un punto en el que, bueno, tú lo notaste, todos lo notaron. Uh-huh. Yo decidí ya no ser promiscuo. Yo dije, sí, lo disfruto, pero no es lo que yo quiero. O sea, no es lo que en realidad...
No me llama la atención.
Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que estos amigos, pues ya como que empezó... Hubo cierta distancia, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque ya sabían que conmigo no podían contar si iban a ir a un lugar con tantos
con
chicos. Entonces... Dejaron tal vez de invitarme a sus reuniones, a sus fiestas, o vamos a ir a tal lugar. Entonces yo decía, bueno, que no los juzgo, vuelvo a remarcarlo, no los juzgo porque muchos de ellos todavía siguen en esa situación, todavía lo siguen haciendo y se respeta. Pero no era lo que yo quería, no era lo que yo esperaba que encontrarme fuera del closet. Uh-huh. ¿Sí me explico? Entonces, como a mí no me gustó, yo dejé de hacerlo. llegó un punto en el que, como te decía, ahí nosotros en el rancho nos decían, ay, es que este joto ya trae pareja. Y te juzgaban. Sí. Entonces, ¿tú qué hacías? Mejor no contabas nada. No. Porque tú esperabas ir con tus amigos y contarles, oigan, ¿sabes qué? Conocí a fulano.
Y buscas la reacción de, ¡ay, bravo, qué bueno!
Estamos saliendo, nos estamos conociendo, a ver si nos hacemos novios. Y tú esperas una reacción positiva. Uh-huh. Que en el caso de nosotros, tú y yo personalmente, cuando lo platicábamos de nuestros... Cuando platicamos parejas. De nuestras relaciones, pues sí nos escuchamos y tenemos otra reacción a... Comparado con toda la reacción donde estamos con el grupo.
Con el grupo,
porque exacto. Ellos te juzgan. Ay, esta jota chancla.
Fíjate bien, del hecho de que sea una persona. Yo, por ejemplo, tú conoces que yo tengo una relación en la cual no te he presentado, pero estamos muy a gusto. A nadie, de hecho. De mi casa nada más lo conoce mi hermano y mi hermana. Entonces, en particular, el hecho de en tu mismo grupo de amigos, o sea, tú puedes buscar el amor. Ah, amor es amor. Y pues bien lo puedes encontrar con una persona homosexual y que a ti te guste, tú también seas homosexual y a lo mejor entre ellos se compaginan, siempre va a existir quien pueda acoplarse contigo. Pero en lo particular, el hecho de nuestro grupo de amigos, el decirle que tienes una relación con otra persona gay, es como decirte, ah, es que la machorra, ah, es que chancla, ay, van a hacer tortillas. Y por, o sea, no es la reacción que tú buscases para tu grupo de amigos. Pero si te pones a analizarlo, ellos no conocen lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, podría ser la reacción. Y en el momento que a ellos les ha llegado a pasar, como están tan acostumbrados a la promiscuidad y solamente buscar sexo, cuando se los ofrecen, se quieren morir. Sí. En cuanto ya se los quitan, ¿sí me explico? Y eso ya nos ha pasado. Por ejemplo, tú has vivido etapas de depresión y ansiedad. Yo lo sigo conllevando. Y el hecho de mantener siempre reprimido un sentimiento, esto te genera. Entonces... lo ves inclusive con ellos, o sea, yo a veces los oigo que sí escucho que me dicen, ay, te vas y que hasta allá y hasta dónde vas andas yendo y no sé qué tanto, más sin embargo ellos lo hacen, pero solamente para ir a promiscuirse, significa, no prostituirse, porque pagan.
Pagas, dijo.
Porque pagas, como dijeron las perdidas, pero de todos modos, o sea, lo que me interesa dejar en claro es de que no solamente por salir de closet es solamente pensar en sexo, o sea, vas a hacer muchas cosas, es salir, vas a conocer gente que te va a encauzar y conseguir un buen trabajo y vas a tener una buena posición y ya sobre tu posición va a llegar la persona indicada.
Y más en estos tiempos, porque nosotros estamos hablando de que salimos del closet hace que...
2000, ¿qué? O oh, 9, 2009 más o menos.
Estamos hablando de muchos años, que, sí, que pues, bueno, que en realidad son pocos, pero sí ha cambiado mucho la percepción de la sociedad.
Sí, y de ahora, cómo recibe la gente, pues la idea de que tú eres
ahora, pues hay más oportunidades, diferentes. O sea, puedes salir, saliste del closet, ok, está bien, y no pasa nada, y no te van a empezar a juzgar, como antes te juzgaban, y la gente dice, es que fulano salió del closet, ok. No pasa nada.
Sí.
Y antes no, antes era más la gente tenía este estigma.
Fíjate que ese estigma no nos lo pone mucho la religión. También. Entonces nosotros no en particular debes de estar pensando, ay, es que si salgo Dios se va a enojar conmigo. Dios se va a enojar por ti, contigo, hasta porque te echas una cerveza. Porque si nos ponemos a leer de manera literal la Biblia, pues existen millones de prohibiciones, hasta comer puerco es un pecado. Entonces no podemos vivir exactamente como viene en un libro. Entonces hay que hacer nuestro propio libro y escribir nosotros nuestras propias líneas.
Para nuestros propios propósitos.
Exacto.
Siempre y cuando, bueno, yo digo, yo sí creo en Dios, pero si yo sé que una religión me rechaza por mis gustos, pues lo siento, te pierdes un seguidor más.
Sí.
Entonces yo voy a estar, no por el simple hecho de que a un grupo social, que estoy hablando de una asociación, no le gusta con quién me acuesto, voy a dejar de hacerlo.
No.
Yo entiendo que Dios no me va a juzgar por amar a otra persona.
Sí, no, de hecho, por ejemplo, Dios te juzgara o te victimizara o inclusive buscas un castigo si tú dañaras a otra persona. Y hace ratito hice el comentario, por ejemplo, de ser honesto contigo mismo y todo eso, pero el ser honesto es más como con la persona que vas a intentar tener una relación, porque, por ejemplo, si tú eres con gustos de nosotros y quieres ser una persona que coloquialmente se le dice tapada, y vas a emprender una familia, o sea, estás siendo hipócrita y les estás creando un problema a la esposa que en ese momento lo vas a crear, ¿sí me explico? Porque el trauma, si es que tienen niños después y que en su momento llegues a ser por una borrachera o por otra cosa, se llega a encontrar que su papá le encanta, también como a nosotros, pues automáticamente imagínate el trauma para los hijos y también el trauma para la esposa, porque pues tantos años estuvo con una persona que era tapada. ¿verdad?
Entonces, por eso a mí me da mucho coraje cuando en la calle la gente nos grita maricones.
Ajá.
O sea, si supieran que decir lo que eres es un acto tan valiente.
Sí, ¿sabes qué?
Es algo que ellos no se atreverían a hacer nunca.
De hecho, no. De hecho, fíjate, por ejemplo, lo toman como que sí es agresión y nosotros estamos tan acostumbrados a decirlo entre nosotros mismos que ya es como que si escucharas un güey. ¿Me explico? Lo único que te encasilla de esa persona es a no relacionarte. Desafortunadamente, ahorita, por ejemplo, que yo personal trabajo en una dependencia pública, muchas de las personas que en su momento nos hicieron bullying ahora están llegando a pedir el favor conmigo. Entonces, en particular, como que el karma te vence, ¿sí me explico? Entonces, hay que tratar de vivir nosotros nuestra vida de manera plena y desarrollarla a como nosotros pensamos que es, pero con la decisión personal, no que influya a alguien a realizarlo. Porque puedes llegar a perderte en el camino mucho, muy rápido. Y eso obviamente te va a afectar a futuro. Ya como estés más vieja y que ya no agarres nada por el historial que tienes y por la reputación que agarraste, y quieras buscar algo en serio para ya vivir tu vida o ir envejeciendo, o ir creciendo, ir haciendo, ya no lo vas a encontrar.
Sí, de hecho eso es lo que te iba a comentar. ¿Qué cambiarías tú de lo que hiciste cuando saliste del closet que no te hubiera gustado hacer? Ahí te voy yo. Deja, empiezo yo. Uh-huh. Yo te decía que yo empecé a vivir esa promiscuidad. No me arrepiento de hacerla, pero sí me hubiera gustado tener a alguien que me dijera, oye, o sea, antes, porque la tuve. Te estoy hablando de esta persona, de esta relación que yo tenía con esta persona.
Y pero mí, ya lo habíamos hecho.
Pero ya lo habíamos hecho. Estoy hablando cuando yo ya estaba súper quemadísimo. Entonces llegó precisamente ese punto en el que yo, cuando empezaba yo a buscar a alguien, tener una relación estable, ya no me tomaban en serio. ¿Por qué? Porque ya sabían que yo era promiscuo.
Sí.
Entonces, si te pregunto eso otra vez, ¿qué cambiarías tú? Yo cambiaría esa etapa promiscua. La disfruté, la viví, es cierto, pero sí la cambiara.
Yo fíjate que posiblemente sí podría coincidir un poquito contigo en lo de las relaciones, pero pues yo creo que lo mejor es no hacerlo tan público. Porque ya vamos al hecho ahorita, por ejemplo, yo tomo encausado sobre la reputación.
Pero es que en el grupo que tenemos no puedes ocultar nada.
Fíjate, en su momento yo me recuerdo, por ejemplo, salíamos una tarde y éramos 6 personas, 6 homosexuales, y llegaban 6. O sea, era uno para cada uno.
Y si faltaba uno.
Y si faltaba uno, se hablaban. O sea, esa era la diferencia. O sea, ya te llegaban y eran otras 2 personas que llegaban y otros 2 jotitos, y tan llegaban otros 2 hombres. O sea, la vertiente de cómo te crucificaban o te creaban el bullying, ¿cómo se dice? Se resarcía en la noche. Cuando en la mañana te gritaban maricón y en la noche ya te andaban buscando. O sea, esa es la contraproducencia que te digo. Pero yo creo que sí, cambiaría un poquito lo que viene siendo la apertura sexual. O sea, me hubiera enfocado más mejor en otra cosa. O sea, conseguí un trabajo y yo creo que hace de mi trabajo la imagen. Cuando yo me destapé y después de haber vivido todo lo que yo había vivido, y que te voy a platicar hace como 2 años, que yo empecé, me llevé papeles a la universidad donde yo estoy dando clases, y yo dije, incaso, o sea, a lo mejor por lo que soy me van a decir que no. Más por la historia que ya teníamos, y más porque pues son
porque
alumnos de aquí.
Porque nos tienen ubicados a todos, ahí, sí. En el rancho.
En el grupo que nosotros estamos, tú pregúntale a toda la gente y toda la gente te ubica y hasta en la casa te dicen dónde vive, en qué colonia y todo, y aquí los encuentra y dita, sí, la gente es muy, muy...
Pueblo chico, infierno grande.
Exacto, pero lo hacen de manera porque nos ubican, o sea, si saben que somos el grupo de personas que se organiza, que apoya, que anda de metiche, algunos de nosotros nos fuimos a limpiar a Tuxpan, o sea, si me explico, no solamente es 100% putería. También somos conscientes de que a veces nos ponemos de acuerdo nosotros hasta para ayudar a gente de ahí del mismo rancho y ni decimos nada, ¿verdad? Porque si decimos luego van a decir, uy, se quiere aventar para regidor, uy, ay, que sabe qué, y la presidencia va a estar llena, les va a caer un rayo, y eso, independientemente de eso, yo creo que sí, el cuidar tu ser tú. ¿Para qué? Para que no te cause problemas a futuro. Y ese tipo de problemas, pues, pudiese ser que tu reputación o la gente no te tenga en un buen concepto, y eso es lo que te va a perjudicar a futuro.
Y me estabas comentando de lo que te dijeron en la universidad cuando llevaste tus papeles.
Ah, sí. Y entonces yo llegué y la maestra Leonor, que le mando un saludo, me dice, ay, maestro de Adrián Herrera, ¿no? Y así, usted platíqueme un poquito de usted. Y ya después, pues yo dije, pues ya le platiqué de cuando salí de la escuela, todo el currículum laboral, ¿verdad? Y ya me dice, ah, fíjese, es que yo lo conozco a usted porque baila danza. Me gusta el baile folclórico. Dije, ah, no, sí, también, y todo, y aquí. Ah, pues déjeme el currículum. Al tiempo me hablaron. Ay, mire, es que tengo dos materias libres y todo eso. O sea, ¿cómo te cambia el cambio? ¿Cómo te beneficia el hacer un cambio positivo en relación a cómo te ve la gente? Aunque no dejes de ser tú. No te he dicho que te digo que te reprimas ni que dejes de hacer cosas, sino que nada más cuides un poquito en imagen. O sea, vas a estudiar, vas a ser un profesionista solamente con gustos diferentes, pero vas a desempeñar el mismo trabajo y en el mismo tiempo que otra persona que es heterosexual. No es una competencia. Aquí es hacer lo que te corresponde. No tratar de hacer ni desvivirte, pero es tu comodidad personal y tu desenvolvimiento laboral. Entonces yo creo que esa imagen sí fuera lo que yo cambiara. El andar tanto de party y el andar tanto en las orillas, en los montes, en los verdes valles, dijera la canción.
Pero... Y basado en tu experiencia, ¿qué recomendarías tú a alguien que tiene la inquietud de salir del closet?
Primeramente que se sincerice él, porque el hecho de decir, sí, soy gay y me quiero liberar, y a lo mejor todavía no es tiempo. ¿Sí me explico? Porque también, por ejemplo, dentro de una casa tú vas a analizar si a tu casa está preparada para escuchar la pregunta o la respuesta. O para que tú te puedas acercar con tu mamá o para que tú te puedas acercar con tu papá. Generalmente siempre vas con la mamá y la mamá es la que, como que, la que te cobija, ¿verdad? En otras situaciones la mamá es la que ataca. Porque como yo un hijo y varón y se me hizo mujer, o él tiene gustos de mujer. Entonces, independientemente, y a lo que voy es que primero se sincerice de él. ¿Qué es lo que vas a hacer después de salir del closet? No que no lo hagas, porque lo vas a llegar a hacer en su momento y cuando tú te sientas preparado, o cuando la persona o el joven se sienta preparado, que se decida hacerlo, y que después de decidirse a hacerlo, que decida qué es lo que va a hacer ya con ese poder. Porque ya no tiene ninguna represión, ya no tiene ninguna mortificación, se van a enterar, van a saber. O sea, ya esa energía y esa ley, ya vas como que si fueras flotando en el agua y te agarras una corrientita. Tienes que dejarte llegar con la corriente. Entonces vas a desarrollarte en relación a cómo tú te comportes y a lo que tú hayas aprendido. Entonces, sí, en particular, creo yo, no debemos de dejarnos que las personas o otros amigos más grandes que ya pasaron por una situación y tienen una manera de pensar diferente, y aunque sea de nuestro mismo grupo o grupúsculo de amigos y los queramos mucho, no deben de influir en tus decisiones personales. Porque al fin y al cabo, al quien te le hace el daño o a quien se le hace la observación, pues es a uno mismo. Entonces, que aprovechen. Que se aprovechen, que se preparen, que estudien. Si no estudian, que trabajen, que se desarrollen, que sean unas personas socialmente activas, y que las personas en particular, no porque siempre vamos a estar viviendo de lo que va el qué dirán, pero si la gente habla bien de ti, yo creo que es más que suficiente como para que tú tengas un desarrollo pleno y tú puedas tener al final o en determinado momento una pareja y la gente te reconozca que eres una persona trabajadora, entregada, y ahora tienes una pareja y inclusive esta gente que te aplauda por eso. Entonces yo en particular creo que ese sería lo más idóneo, que se aproveche esta pequeña etapa de juventud, que se aproveche este nuevo rol que van a tomar y que lo desenvuelvan para su beneficio personal. Porque desafortunadamente pues las personas que somos con gustos diferentes, generalmente en esta etapa, que es la de nosotros, la tuya y la mía, y de la generación con la que, la que convivimos, es de ser una persona, a lo mejor no ahorita, pero si en un futuro vas a quedar solo. Pero en su momento a lo mejor te puedes encontrar una buena pareja, pero todo depende de tu desenvolvimiento. Si tú vas, por ejemplo, vas a querer encontrar un príncipe azul en una colonia que tú sabes que no vas a encontrar nada, o ahí no hay príncipes azules,
o simplemente no vas a encontrar el amor de tu vida viviendo, o sea, el sexo casual.
Exacto,
o
sea, por ejemplo, vámonos ahorita con lo de el Grindr. O sea, la aplicación es Grindera.
Ahí no vas a encontrar
el amor. Obviamente no vas a encontrar el amor, solamente chica pum papas y vámonos. Y hay quien sí ha tenido la suerte de decir, yo encontré a mi pareja en una aplicación, pero pues la aplicación, así como Tinder y Grindr, no es una aplicación.
O sea, no es un estándar, no es para eso.
No es para eso, es solamente como para desahogarte físicamente y ya. Porque de ahí en fuera, que es como los hombres. Una vez que toman una mujer, ya no lo toman en cuenta, ya no lo toman en serio. Entonces, en particular con las personas que son de pareja, no vas a tratar de buscar una persona con quien solamente vas a tener un sexo casual. Entonces, no lo usen, esta aplicación. Primero,
si es para
encontrar el amor, olvídenlo. Es como que si vas a una papelería viejita y no encuentras hojas blancas. Sí. ¿Me explico? O sea, en particular, lo que tienes que tener mucho cuidado es eso, cómo te relacionas. Y si tú en definitivo desde ahorita dices, ¿sabes qué? Voy a quedar soltero para toda mi vida, pues encausa nada más esa soltería que tú tienes en relación a un crecimiento profesional y personal. Porque bien no puedes trabajar ni estudiar.
Porque yo sé que a lo mejor a la edad, ¿sí? Quiero pensar, ¿a qué edad sales del closet?
16. De 15 hacia arriba, hacia ponle. Arriba. Porque yo no
conozco. Y a lo mejor estamos en una edad, donde no nos preocupamos por lo que, por el futuro. Uh-huh. Porque si yo hubiera sabido que a mis 30 y tantos años que tengo actualmente iba a cargar con tantas responsabilidades, sí, yo desde un principio me hubiera puesto, no sé, a ahorrar, a trabajar más duro. Sí, pero en ese entonces yo eso no lo veía.
No, veíamos entonces, la fiesta, sí, y veníamos la vida también a los hombres.
Entonces sí es bueno eso, que digas, tal vez es difícil hacerles ver a los jóvenes que van a salir del closet, que viene un futuro más difícil para, sí, nosotros.
Y fíjate, pero las responsabilidades crecen conforme te haces más viejo.
Sí.
Yo la verdad, la estupidez más grande es decir, ay, yo quiero tener 18, ahora ya quisiera tener 15 otra vez. Sí, pero tus responsabilidades conforme a la edad van creciendo y en ocasiones no vas a tener a alguien que te ayude y eso obviamente no vas a encontrarlo en una aplicación y mucho menos con quien tiene sexo casual, porque si le pides un favor no te lo va a hacer.
Yo también diría eso, mi recomendación sería, ok, piensas salir del closet, yo lo que te recomendaría que no hicieras es que no hagas cosas solamente para quedar bien.
Exacto.
Con tu grupo.
Como para figurar, ¿verdad? O llamar, sí, la atención.
No, eso no. No. Siempre haz lo que a ti te motive, lo que a ti estés realmente seguro que lo quieres hacer. Uh-huh. Sí, porque yo, de hecho, siempre lo he dicho, la primera vez que yo tuve sexo casual o sexo así gay con alguien fue no tanto porque yo hubiera querido, sino porque mi amigo me dijo, güey, es que está esta oportunidad. Uh-huh. Y me dice, es que es una buena oportunidad. Y yo, ok. En realidad yo no estaba convencido de hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, yo, esa es mi recomendación. No hagas nada si no es porque tú lo quieres hacer. Exacto. No hagas nada para quedar bien con tu grupo, con tus amigos.
Fíjate, porque la primera vez que a mí me pasó eso de tener una relación sexual ya con una persona de mi mismo ámbito, yo iba completamente en blanco.
No sabías nada.
No sabía nada. Y el otro ya era que uno que traía carrera larga. Entonces sí me acuerdo yo en particular que pues el otro sí, das de cuenta que quería hacer una película porno y pues yo no. Ni flexibilidad, ni mucho menos, no podía abrir las patas, ni nada. Y luego aparte en el horario donde estaba muy estresado de que alguien me fuera a ver, pues era la primera vez. No lo disfruté, me dolió de lo mismo estresado que yo estaba porque nunca dilaté. El otro nada más se satisfació él y ya, y ahí me dejó y vámonos. Entonces ya el último yo iba así como que, ay, creo que me violaron. O sea, yo no tuve ese beneficio ni sensación.
Porque no teníamos esa comunicación entre nosotros de decir, bueno, yo quiero decir una cosa, yo reconozco mucho a mi amigo Ricardo, porque él sí me explicó muchas de estas cuestiones. Uh-huh. Él me explicó, mira, va a pasar esto, tú vas a hacer esto, puedes hacer esto. Entonces, yo no iba en ese sentido como tú lo viste, muy difícil. Pero no tenemos esa comunicación de decir, oye, amigo, fíjate que esto y esto no existe en el grupo, uh-huh, es muy difícil.
Y si existe, te van a encauzar a que échatelo y ándale una, sí, y ve, y, o sea, el
y
hecho
muchas de veces encauzarlo. Lo hacen como, también yo me he fijado mucho en este punto, que vuelvo a decir, no los estoy juzgando, pero muchas veces pasa esto de que lo hacen como una competencia.
Sí.
O sea, mira, es que fulano se puso bien guapo, ya me metí con él.
Sí.
Es eso, yo digo, ¿por qué? No es una competencia.
Oye, fulano, ya me lo eché.
¿Sí?
De hecho, tenemos una amiga que le dicen la Hechu, porque a todos se los echo. Según ella le preguntas, pasa a alguien por la calle y fulano, ya me lo eché. O sea, no sé, sabemos que es de broma, ¿verdad? Pero pues obviamente
pero
estás
sí
entre
pasa,
nosotros.
Hetero.
Pero sí es como una competencia. O sea, estás viviendo esa vida como competencia de como que a ver con quién más tiene o quién, qué rayitas más tienes o a ver cuántos hombres más te echas. Y la vida no es así. Claro. O sea, en la vida no, sí te vas a poder, no puedes coger en todo un día. O sea, no vas a estar desde la mañana que despiertas hasta en la noche cogiendo. Eso es imposible. O sea, pone que a lo mejor sigue en pareja y en un día que contrataste a un chacal y te lo trajiste y todo el día aquí estás desquitándolo. Pero no vas a encontrar y al último dijeras, vas a quedar en el mismo ejemplo tuyo. Te lo vas a traer, vas a estar todo el día con él y al último te se va a ir y te vas a quedar solo. Entonces, en particular, yo creo que sí, ese es en particular, sí es no dejarse guiar por las personas, ni por gusto, ni por modismo, ni porque voy a quedar bien, ¿verdad? Y voy a llamar la atención y yo y me van a, las amigas me van a decir que qué perra estoy.
Que eres la más.
Eso es mentira.
Eso es falso.
Es el peor error. Jamás en un grupo de nosotros se nos va a reconocer. ¡Bravo! Denle un diploma. Aquí tiene el reconocimiento a la más promiscua del mundo.
Ay, te vamos a pagar la luz este mes.
Ándale.
Porque ya te metiste con más.
Jamás. Lo único que termina siendo quedar más pobre si es que le vas a pagar al chacal. Y de la otra parte quedarte sola y después depresiva. Y ay, porque ya quedaste sola. No te habla. Nadie te manda un mensaje. Y en esas 3-4 horas que estuviste con el chacal bien atendida. Y en esas 4 horas nadie te manda un mensaje. coraje. ¿Verdad? Entonces automáticamente pues sí te satisfaciste físicamente o sexualmente, pero psicológicamente y personalmente no estás lleno, por eso lo estás haciendo, no estás, no has encontrado quien embone contigo para que avance junto contigo. Entonces les va a llegar, a todos nos va a llegar. Hay que bajar también los estándares de que es la persona guapísima. No sabemos cuándo,
yo hasta la fecha sigo buscando.
Seguimos todo, yo ahorita sigo, estoy ocupado, pero no me dice que de aquí a mañana yo me eche la chiripiorca y yo diga, hasta aquí se quedó y de aquí ya me quedo yo solo. ¿Cuánto tiempo voy a tratar en superar esa situación de pareja que no se dio? ¿Cuántas veces o cuándo no nos pasó de enamorarnos de los héteros y ni nos hacían caso? Que ahorita ya se le llama un crush.
No tires, que aquí están
caídos. ¿Verdad? Sí, me explico, porque también a mí me ha pasado. O sea, el hecho de tratar de encontrar amor con una persona que no tiene tus gustos iguales o tus gustos en preferencias sexuales, es mentira. Te podías encontrar a la mejor persona, pero nunca va a pasar de ahí. O sea, nunca va a pasar ya una relación estable, nunca va a pasar a desarrollarte ya plenamente como persona. ¿Por qué? Porque no tienen los gustos iguales. Así. En la cabeza uno se podrá hacer miles de ideas e ilusionarse. Y ay, sí, esto va a ser como Grey's Anatomy. Y tienes trabajo y en el mismo trabajo te revolcas con uno y luego te vas a tu casa y ya te quedas con tu marido. Eso no pasa, eso es una película, eso es una serie completamente. Aquí tú llegas, cochas y te vas y te llegas a tu casa sola, te echas un shower y se acabó. Quedas igual sola bien. Entonces eso es lo que queremos o que quiero yo y creo que estamos enfocadas en hacer. O sea, destápate, sal en tu vida plena, desarróllate personalmente, desarróllate educativamente, desarróllate laboralmente, ten una paz tranquila, sincérate contigo mismo qué es lo que tú quieres y automáticamente vas a identificar qué gente sí te lo va a dar conforme se vaya acercando contigo. Y quien no te lo da, adiós, que le vaya bien. Y si se quiere quedar, que cambie su manera de ser, no porque se lo pida, sino porque le nazca y querer estar contigo. Así conoces buenos
amigos. Y si no llega, también eso es importante, porque te estoy hablando yo que tengo una soltería de años. Si no llega, no pasa nada.
¿No?
O sea, no porque estés solo, que no encuentres una relación, que no encuentres una pareja, no pasa nada. Eso no te va a definir o te va a quitar tu esencia.
No, jamás. Claro, nunca vas a lograr que se te opaque tu manera de ser, nada más porque no tienes una persona a tu lado.
Que no, entonces, claro, si tienes la intención de tenerla, pues tampoco dejes de buscarla, ¿verdad? Exacto. Socializar, salir, conocer personas. Eso, claro que lo debes hacer, porque no vas a conocer el amor de tu vida tampoco sentado en la sala de tu casa.
Abriendo el Grindr a cada rato para decir, tengo lugar. O sea, ajá, eso no pasa.
Y si no la encuentras, no pasa nada. Eso no pasa. Es lo que te decía.
Tengamos el valor, así como tuvimos el valor de decidir y de aceptarnos nosotros como personas y decirlo libremente y con un valor agregado, porque es doble, o sea, estás con toda tu energía y concentración en decir, sí soy, y que tu familia reaccione bien, bienvenida, y si reacciona diferente, y vete de mi casa, entonces, aquí estamos nosotros, tus mismos amigos, los que sí sabemos y que sí te queremos. Si eso llegase a pasar, vas a encontrar a alguien que te dé cabida en tu casa, y ¿qué es lo que vas a hacer? Ya soy, estoy libre, no tengo responsabilidades, ya no me mantienen, voy a trabajar, voy a estudiar por mí, para yo tener una vida diferente. No de, ay, me voy a tirarme corriendo de la casa y desde ahí empieza un mar de lágrimas durante un año y durante ese año no trabajas. Y durante ese año estás de mantenido. Y recordemos que en una casa de visita, y sea con la situación que sea, te hayan corrido porque te destapaste y tu familia no te aceptó, X cosa, el muerto y arrimado en 3 días apesta. Entonces tienes que ser una persona activa, proactiva. Tú decidir qué es lo que tú quieres para ti. Porque el pensar a veces por ti mismo y para ti no es ser egoísta, es necesario. Entonces yo sí les doy esa recomendación. Sincérense con ustedes mismos, qué es lo que se quiere hacer a futuro, qué es lo que vas a hacer tú ya teniendo el panorama. Si ya saliendo y definiéndote automáticamente tienes el gusto por irte a una escuela de belleza, métete, no te pierdas el tiempo en de ay, que a la prepa y luego me voy de contadora y luego termino cortando el cabello. ¿Sí me explico? O sea, eso no es muy viable porque estás perdiendo tiempo. Y el tiempo ya a los 30 ya somos viejos. O sea, ¿sí me explico? O sea, los que somos de los 30 así ya empezamos es. En decadencia. Nosotros nos esperamos a los 50 como la señora. Entonces automáticamente nosotros a los 30 ya, si no hiciste nada a los 40, te vas a quedar viviendo en casa de renta y trabajando por el día. Entonces esto lo tienes que ver, enfocarlo como tu crecimiento personal de ahorita que estás chavo hasta donde vas a llegar con nosotros, que ya somos los 30. Nosotros ya vamos a estar cincuentonas a lo mejor, ¿verdad? Pero pues viviendo plenamente, cada quien su trabajo, cada quien sus cosas y obviamente teniendo lo necesario para vivir tú personalmente. Si es una persona que desafortunadamente les tocó vivir la violencia dentro de tu casa y tuviste que salirte porque te corrieron, busca las personas indicadas o tus amistades para ver en dónde cabes y demostrarle a la familia que no ocupabas a la familia, que te ocupabas tú, que eso es lo principal. Tienes que tener la confianza tú y aparte la plena seguridad de que tú eres suficiente para salir adelante. Entonces no hay que apegarnos a lo que diga la familia ni la sociedad. Que sea lo que tú dices. y lo que tú quieres hacer, cómo te quieres desarrollar, y obviamente sabiendo cómo vas a desarrollarte y cómo vas a actuar, va a tener contraproducencias, porque también nos equivocamos. Pero esos errores son los que te van a marcar ya futuro. O sea, los que te van a empezar a hacer como las... La manera de en un yunque y estás pegándole al fierro para darle la
forma. Te forma.
¿Verdad? Entonces, este es un putazo y los errores de la vida que vas a tener te va a ir formando. Y de ahí, ver por ti. Y ya después que tú veas por ti, ver por tu familia y con quién te vas a desarrollar. O por tus amigos y quién valga la pena. Pero por quien vale más la pena vivir es por ti. ¿Verdad? Ese es mi pensamiento principal.
Pues te agradezco mucho que me hayas brindado esta interesante plática. No me hubiera gustado que estuviera más larga, pero bueno, esto tiene un límite.
Sí. Sin embargo, todos modos podemos venir después con otro tema.
No, es lo que te iba a decir. Yo sé que en esta temporada me vas a tener que acompañar en otros temas. De hecho, tengo una entrevista programada con Areli, tu hermana, que lo van a escuchar muy pronto. Vamos a hablar sobre la gordofobia y que bueno.
Y que mejor que una psicóloga gordita.
Pero muchas gracias, Adrián.
No, yo te agradezco.
Eres
la oportunidad.
Bienvenido siempre aquí en mi casa y en Ramonas.
Ay, muchísimas gracias. Y pues era un placer estar nuevamente contigo. Y obviamente a todos los que nos están escuchando a través de este podcast, les sirva. Y no es precisamente porque sean personas gays, quiere decir que este tema en general va para ellos. A lo mejor nosotros tenemos una persona amigo gay que está pasando por ciertas situaciones y necesita este apoyo, entonces a veces no sabemos ni cómo reaccionar. Una persona que solamente es amiga de un gay no sabe cómo reaccionar porque no tiene los gustos de nosotros.
De hecho, generalmente el apego personal, esa es la intención del podcast. Esta es la información que no pediste, pero
sí necesitabas. Entonces, en particular, yo creo que sí, esta información puede seguir a toda la gente, a la persona que está por decidirse y a la persona que te puede ayudar, que en este caso es la persona que te va a acompañar, que sean tus amigas, tus amigos o familiares, tus primos, X cosas. Pero saber cómo reaccionar y ver que esto no es un estigma. No por vivir en tu casa vas a hacer gay a toda la gente. Entonces, yo creo que es la gente que lo debe de ver ya como una manera de vida. Como lo vamos a ver ya ahora con lo del COVID, ya es endémico, te vas a quedar para siempre. Entonces nosotros nos vamos a quedar para siempre y existimos desde hace mucho, ¿verdad? Pero la gente, pues desafortunadamente, nos ha visto de manera diferente. Y pues esta información que le sirva a todo mundo y sobre todo que le sirva a muchas personas, a muchos jóvenes de nuestra comunidad que están indecisos o que tienen algún problema de autoestima, que aquí estamos todos. Hemos envejecido, hemos vivido muchas cosas y estamos aquí. Y hemos hecho o pensado que muchas cosas que nos han pasado nos van a matar y aquí estamos.
No pasa nada.
No pasa nada. Así que yo encantado de volver.
Pues muchas gracias y bueno, también a todos ustedes, muchas gracias por habernos escuchado en esta interesante plática. Los invito para que sigan al pendiente de los temas que se vienen temas muy buenos. Se viene una plática con Karina Hernández sobre sus intervenciones que se hizo en su cuerpo, en este sentido de encontrarse, no solo de encontrarse, sino de satisfacer su imagen personal, que va a estar muy interesante. Los invito y pues hasta la próxima, chicos. No olviden de seguirnos aquí en Ramonas.